El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ayer jueves salía a la luz la nueva encíclica del Papa Francisco, titulada Laudatio Si, sobre el cuidado de la casa común y que versa sobre asuntos relacionados con el medio ambiente. Esta es la segunda encíclica del Sumo Pontífice, después de Lumen Fidei, la luz de la fe, un documento que fue comenzado por su predecesor, Benedicto XVI, con motivo del Año de la Fe y culminado por el Papa Francisco. Quizá esta encíclica, que marca el compromiso del Santo Padre con el medio ambiente, influya en la próxima cumbre sobre el cambio climático que se celebrará en París a finales de este año. Bueno, y después de presentar la encíclica, el Papa viajará a Turín desde el domingo 21 al lunes 22, con ocasión del centenario de San Juan Bosco y la ostensión de la Sindón, la Sábana Santa, que como sabrán nuestros oyentes, reside en Turín. Precisamente de la Sábana Santa y de otras noticias, les vamos a dar ahora rendida cuenta en los titulares que nos traen nuestros compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández.
La Sábana Santa está en la diócesis de Getafe.
No es la original, pero lo parece. Desde hace unos días, la parroquia de Nuestra Señora de Zarzaquemada en Leganés cuenta con una réplica de la síndone. Si quieren conocer un poco mejor la historia de esta pieza, en unos momentos nos la contará el sacerdote que la ha traído hasta nuestra diócesis, Agustín Jiménez, todo un experto en sindonología.
Nuevo libro del vicario general de la diócesis de Getafe.
Contemplar y orar desde la vida es el título del último trabajo que ha publicado don José María Bendaño, vicario general de la diócesis de Getafe, además de escritor y pintor. En unos momentos hablaremos con el autor para que nos cuente todos los detalles de esta novedad literaria.
Llega el momento ahora de escuchar la voz del obispo, la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Muy queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Con un 65% aproximadamente de participación ciudadana, España vivió el 24 de mayo de 2015 una histórica jornada electoral con la renovación de sus más de 8.000 ayuntamientos y de 11 de sus comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, que desde 1977 se han ido alternando en el poder, han sufrido un severo retroceso en apoyo electoral ante el empuje de partidos emergentes como Podemos y Ciudadanos. El PP logra mantenerse teóricamente como primera fuerza, pero se ha dejado cerca de 2,5 millones de votos respecto de 2011. Los socialistas, por su parte, mantienen la segunda posición, pero pierden 775.000 votos en relación a las anteriores municipales y autonómicas. Apenas hay municipio significativo donde el vencedor de los comicios haya logrado mayoría absoluta, situación en esta ocasión inédita en las autonomías. Y aunque el PP ha ganado en la mayoría de los ayuntamientos y regiones, el que esta formación pueda seguir gobernando depende de los pactos que, como estamos viendo, solo le han dado el poder en muy pocos lugares. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es su significado? Es evidente que el resultado de estos comicios tiene como raíces la crisis económica que desde hace años golpea a España y las políticas de recortes empleadas por el PP para combatirla. No cabe duda tampoco de que los casos de corrupción han pasado mucha factura, aun cuando el más castigado haya sido el PP y no tanto el PSOE. Frente a todo ello, un importante número de ciudadanos ha expresado su confianza, un quinto aproximadamente del total del cuerpo electoral, a estas fuerzas emergentes, haciendo hacer casi desaparecer a Izquierda Unida y a UPyD. Y ante una situación así, ¿cuáles son las perspectivas que se presentan de cara al futuro? No cabe duda de que el panorama obliga a una política de pactos y de regeneración democrática. Los discursos y declaraciones que estamos escuchando estos días a los nuevos responsables políticos hablan insistentemente de diálogo, de deseo de servir a los ciudadanos, de cercanía a los problemas de la calle, de voluntad de tener en cuenta a todos y de sanear la vida política. Ojalá cumplan todos estos buenos propósitos sin caer en una irresponsable y falsa demagogia que cierre las puertas a una verdadera recuperación económica y moral. Ojalá busquen todos el interés del bien común, más que el de su propio grupo o partido, sin caer en la tentación de utilizar los fondos públicos y los cargos públicos para fomentar el amiguismo y el clientelismo. Ojalá sean todos respetuosos con la realidad social, sin desfigurarla ni manipularla desde presupuestos puramente ideológicos. Valores tan esenciales como el derecho a la vida humana, de toda vida humana, desde su inicio hasta su ocaso natural, han estado lamentablemente ausentes tanto de la campaña electoral previa como de su plasmación en las urnas. Pero ahora y siempre habrá que seguir recordando alto y claro que una sociedad que ningunea y olvida a estos seres humanos, los más débiles y frágiles, corre el riesgo de la deshumanización y se convierte en una sociedad injusta, en la que se vulnera el principal y más sagrado de los derechos humanos, el de la vida, y en el que peligra la pervivencia auténtica del verdadero humanismo, que es el único motor de un progreso realmente justo y solidario. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín, por su comentario. Vamos ahora con los temas centrales del programa.
Este domingo el Papa Francisco tiene previsto desplazarse a Turín para, entre otras cosas, rezar ante la Sábana Santa que descansa en la catedral de esta ciudad italiana. Va a ser una visita muy especial debido a que el Santo Padre va a peregrinar hasta allí acompañado por medio centenar de personas sin hogar y enfermos de Roma con los que desea tener un momento de recogimiento y oración ante la reliquia. De nuestros oyentes seguramente casi ninguno tenga la suerte de poder estar en Turín este fin de semana. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad de acercarnos hasta la Sindone sin salir de nuestra diócesis. ¿Que cómo es esto posible? Pues muy sencillo, porque gracias a Agustín Jiménez, vicario parroquial de Nuestra Señora de Zarzaquemada, podemos visitar en Leganés una réplica exacta de la Sábana Santa. Hoy tenemos con nosotros a Agustín para que nos cuente cómo es esto de que en Leganés hay una copia de la Sindone. Agustín, muy buenas tardes y bienvenido a este espejo de la diócesis.
Muy buenas tardes.
Agustín.
Pues en efecto, se puede visitar una copia exacta en nuestra propia diócesis. Tenemos una copia en la capilla de nuestra parroquia, en Nuestra Señora de Zarzaquemada, y cualquiera puede acercarse a verla, y además no le cobraremos ninguna entrada.
¿Y cómo llega esa réplica de la Sábana Santa hasta la parroquia de Nuestra Señora de Zarzaquemada? ¿Cuál es la historia de esta cuestión?
Bueno, la historia es muy sencilla. A mí siempre me ha apasionado este tema y lo he investigado bastante, he leído mucho, y como consecuencia de eso, pues me han pedido en numerosas ocasiones dar charlas o conferencias sobre esta reliquia. Y en mi deseo de formarme, cuando se dio en Valencia el primer congreso internacional sobre la Sábana Santa, pues yo fui, participé de él y unos años antes me había hecho miembro del Centro Español de Sindonología, los cuales, este centro vende todo tipo de material sobre la Sábana Santa y, entre otras cosas, réplicas exactas. Entonces, pues ahorré un poco con mi sueldo y me compré una copia exacta con la idea de, en estas conferencias, pues poder llevarla y que la gente viese de cerca pues esta sábana, no la sábana original, pero sí una copia, y pudiesen hacerse una idea más clara de lo que es. La tengo desde hace varios años, y pero claro, la tenía, es muy grande, la tenía enrollada en un tubo en mi cuarto y la usaba pues esporádicamente, y en la parroquia, pues hablando con mis compañeros sacerdotes, la usamos para el monumento de la Semana Santa, y dijimos, hombre, pues qué bonito sería que pudiese estar siempre visible para todos, y desde esta Semana Santa pues nos estuvieron preparando un bastidor para que quedase colocado en la capilla, y bueno, ya lleva ahí unas semanas expuesta y seguirá expuesta para que cada uno pueda acercarse.
¿Qué medidas tiene, Agustín, exactamente la Sábana Santa?
La Sábana Santa tiene 4 metros y 30 centímetros de largo por 1 metro y 10 centímetros de ancho. Esta copia tiene además unos márgenes, ¿no? Es como una especie de hule en el que está plasmado digitalmente la imagen, una fotografía de alta calidad, y el hule, o sea, lo que es mi copia, tiene un poco más, serán 5 metros y pico de largo, para que quede resaltado en el centro lo que es la imagen en sí.
Uh-huh. Agustín, buenas tardes, soy Paloma.
Buenas tardes, Paloma.
Mira, yo quería preguntarte algún dato práctico. Hemos dicho que está en la parroquia de Nuestra Señora de Zarza Quemada. ¿Cómo se puede acceder si tiene una línea de metro cercana y cuándo se puede visitar? ¿Tenéis un horario? Por ejemplo, se me ocurre que mientras está uno en misa, pues a lo mejor no se puede entrar a ver como si se tratara esto de un museo.
Exacto. Bueno, primero, la localización de la parroquia es en la calle La Sagra número 10, en Leganés. Es una calle de un único sentido y está al lado del metro Julián Besteiro. Uh-huh. Según uno sale del metro, a mano derecha, a 2 minutos está la parroquia en la calle paralela. No debe confundirse, si quiere ver la Zona Santa, ir hacia la izquierda, que hay otra parroquia, y cuando la gente se pregunta, perdone, la parroquia tal, y como hay otra justo opuesta simétricamente, pues a lo mejor se confunden, que nos ha pasado muchas veces con funerales y gente que va a un funeral y llega a la otra parroquia en vez de la nuestra. Esta es la calle de la Sagra y el metro le deja al lado. El horario, pues actualmente está en la capilla donde tenemos la misa a diario. La misa ahora en verano es a las 8, abrimos pues una media hora antes para la misa, pero como está habiendo mucha demanda y queremos también abrir más tiempo la capilla, estamos ahora planteándonos también con las comunidades religiosas que atienden la parroquia el abrir más el horario. Seguramente dejemos abierta la capilla por las mañanas 2-3 horas, por las tardes también un poco más, pero para eso queremos involucrar pues a las religiosas y los feligreses de la parroquia para que esté más abierto. Esto seguramente será a partir del verano y ya informaremos también a través de los medios diocesanos. Actualmente casi siempre hay gente en la parroquia y cualquiera que venga pues nos puede pedir y le abrimos y lo ve, pero queremos poner un horario más fijo y hacerlo público.
Agustín, tú eres un gran experto en sindonología. Me gustaría preguntarte hasta qué punto puede tenerse certeza de que la sábana santa, la original, fue el sudario usado por Cristo.
Pues humanamente una certeza grandísima, porque todos los estudios que se han hecho no hacen sino confirmarlo. Lo que es a un nivel histórico, no hay otro acontecimiento que pudiese tener tanta certeza. Lo que pasa es que afirmar eso implica tantas cosas que la gente le da miedo como afirmarlo, pero los estudios históricos, criminológicos, médicos, todos indican a que esta sábana es la que cubrió el cuerpo de Cristo, que no debe confundirse con el sudario, son dos palabras, son dos elementos distintos, ¿no? La sábana santa es esa tela que cubre el cuerpo de Cristo por debajo y por encima de su cuerpo y que es donde queda cubierto cuando se mete en el sepulcro. El sudario, sin embargo, es un paño mucho menor, cuadrado, mientras que este es rectangular, que cubre su cabeza una vez que muere en la cruz, a los, digamos, los cadáveres, para que no se viese su rostro, se les cubría con un paño, y ese paño, todo parece también indicar que es el que está en Oviedo, el llamado sudario de Oviedo. Es un paño que coincide perfectamente con todos los datos que tenemos de la sábana santa y son dos telas distintas que tienen mucha probabilidad de ser las que cubrieron el cuerpo de Cristo. Humanamente se han hecho cálculos de probabilidad, o sea, probabilidad de que este sea el de Cristo y no lo sea. Entonces, la probabilidad de que no fuese el que cubrió de Cristo, han hecho, bueno, con distintos parámetros, la probabilidad sería 1 entre 10.000 millones aproximadamente. Entonces, pero eso también depende de los parámetros que uno use al hacer las probabilidades, ¿no?
Así está, efectivamente. Bueno, Agustín, se nos acaba el tiempo que hemos dedicado a esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros al otro lado del teléfono. Y bueno, aprovechamos un último segundo para decirles a nuestros oyentes que se acerquen a la parroquia de Zarza Quemada, ya saben, Metro Julián Besteiro, y vean la Sindón. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, llega ahora el tiempo de dedicar unos minutos a conocer a una gran persona, a un gran amigo y a un gran escritor. Aunque estamos ya en el tiempo que dentro de la Iglesia llamamos ordinario, lo cierto es que la vida está llena de personas y de hechos extraordinarios. Cosas sorprendentes que nos hablan de Dios si sabemos escucharlas o contemplarlas desde el corazón o desde la fe. De oración y de contemplación sabe mucho nuestro entrevistado de hoy, don José María Bendaño, que es el vicario general de la diócesis, además de escritor y de pintor. Autor de Mística en el espesor de la vida, Dios viene a nuestro encuentro o La hermosura de lo pequeño, entre otros, parece que sus libros nos conduzcan por ese camino, el de la oración y el de la contemplación de las maravillas de Dios, las grandes y las pequeñas. La semana pasada veía a la luz un nuevo libro suyo que lleva por título Contemplar y orar desde la vida. Y de él vamos a charlar ahora con su autor. José María, gracias por estar con nosotros hoy al otro lado del teléfono y buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo ha surgido este nuevo libro o la idea de escribirlo.
Mira, Paloma, surgió en el verano pasado. Fue un verano difícil, hubo una situación especial de fragilidad en la salud de mi familia y puedo decir que fue un tiempo de oración desde la debilidad. Y al mismo tiempo, pues el gozo de poder creer en Dios, el gozo de la fe y tener a Dios como un seguro asidero, como salvador.
Bueno, a mí me maravilla que en medio de la crisis, lo digo también por los otros libros que has escrito, no solo por este, en medio de la crisis y también de la que está cayendo, de lo que estamos oyendo en los medios de comunicación, me maravilla que aún haya gente capaz de sacar ese jugo a la vida, ese espíritu positivo y de ver que en todo y desde todas partes se puede llegar a Dios.
Pues sí, creo que la hermosura de Dios está empapando esta existencia y en Él somos, como dice la Escritura, nos movemos y existimos. Y Él es nuestro mejor aliado y Él es que nos cuida y procura que no nos perdamos ninguno de nosotros. Entonces, pues creo que desde una mirada contemplativa y siempre desde la gracia de Dios, procuro ver lo hermoso y lo positivo, lo esperanzador que hay a nuestro alrededor.
Contemplar y orar desde la vida es el título que has puesto a este nuevo libro, que a mí me parece muy espiritual el título, bueno, y muy bonito. Resume lo que quieres transmitir con el libro, este título.
Paloma, yo lo que creo aquí, esa ha sido mi intención, así se lo he pedido al Señor, que quiero ayudar al lector a entrar en el amor a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo, el amor a la Trinidad Santa, ese deseo y ese anhelo de elevar al lector al amor de Dios, que es lo más grande, porque eso es estar ya experimentando la vida eterna que ya se barrunta y ya empieza aquí en esta tierra.
José María, muy buenas tardes, soy Gonzalo Castillero.
Gonzalo, buenas tardes.
José María, nada más abrir el libro, vemos lo primero que está dedicado a las personas con discapacidad física y mental y también a las personas que les cuidan. ¿Por qué has elegido dedicárselo a este colectivo?
Pues Gonzalo, es un homenaje que debía a estos hijos e hijas de Dios. Yo soy logopeda y antes de ser sacerdote trabajé 5 años con niños y niñas discapacitados en una clínica. Y bueno, pues esto me posibilitó y me abrió a ese amor misericordioso de Dios y esa ternura infinita con estas criaturas tan tan débiles y al mismo tiempo tan llenas de fuerza y del rostro de Dios.
Si nos centramos ahora en el contenido, yo bueno, lo he ojeado, no lo he leído entero todavía. Pero sí me gustaría que se lo desgranaras un poquito brevemente, en breves pinceladas, a nuestros oyentes. Les dijeras qué se van a encontrar en este libro.
Pues se van a encontrar con un material para orar y contemplar desde la vida. Y desde esta vida que ha salido de las entrañas de Dios. Digo que el mundo es bello, el mundo es hermoso porque ha salido del corazón de Dios. Y quiero mostrar la belleza de Cristo, la belleza del cristianismo, la belleza de la Iglesia y al mismo tiempo la urgencia a la misión. El libro tiene 4 capítulos, Mirar, escenas de allí de La Mancha, que es donde se ha fraguado este libro, mi pueblo de nacimiento, Contemplar, unas escenas evangélicas que coincidieron en el verano, Vivir, con la vida de algunos santos también que se celebraron en el verano y el otoño, y salir, que es esta misión a la que estamos llamados.
José María, ¿por qué has elegido estos textos y no otros? ¿Se ha quedado mucho material fuera de este libro?
Algún material se ha quedado, sí, pero los textos son prácticamente los textos de la liturgia del verano y otoño. He cogido también algún texto, sobre todo de Semana Santa y Pascua.
Para los que no lo sepan, José María Bendaño también es un conocido pintor, tiene sus críticas y sus seguidores, pero bueno, y hace esto, los pinitos en este arte desde hace ya muchos años. Yo tengo una curiosidad porque los lectores van a encontrar unas acuarelas preciosas en el libro también. ¿Las has pintado exclusivamente para los textos? ¿Las tenías ya pintadas?
Pues fue, en el prólogo hablo de un impulso del corazón y a la que considero mi amiga Santa Teresa Niño Jesús, que también era aficionada a la pintura, pues en momentos de aridez, y pues ella también me sugiere lo de la pintura. Entonces son 90 acuarelas y de las 90, 85 las he pintado en el verano y el otoño. 5 son de otros momentos y pintadas en el lugar donde me vio nacer, en el pueblo Villanueva de Alcardete, en Toledo, y donde se fraguó mi vocación al sacerdocio.
Este libro, que acaba de ver la luz hace nada, resulta que ya ha tenido una acogida estupenda en la Feria del Libro del Retiro de la semana pasada en Madrid. Alguno estará pensando que te vas a hacer rico con los fondos que ganes con este libro, pero yo sé que no es así. Cuéntanos, ¿a qué los vas a dedicar?
Pues no es así, porque Dios quiera que se vendan muchos, porque los derechos de esta obra van íntegramente destinados a la Asociación Basida, que es una asociación que se dedica a enfermos que padecen la enfermedad del SIDA y sus consecuencias. Entonces, todos los derechos íntegramente a ellos.
José María, ¿y dónde podemos conseguir tu libro?
Pues los libros en las librerías religiosas, que es en cualquier librería religiosa. Me metí ayer en internet y aparece ya prácticamente todas las librerías esta. Sí.
Muy bien, pues ya solo nos queda recordarles el título de este libro, Contemplar y Orar desde la Vida, y darte las gracias se ha editado en la editorial PPC, para los que lo busquen en estas librerías religiosas, y darte las gracias, por supuesto, por estar con nosotros en esta tarde de viernes.
Pues muchas gracias a ti, Paloma, y a ti, Gonzalo, a vosotros, y que Dios os siga bendiciendo.
Vamos a pasar ahora a conocer un nuevo carisma de la diócesis de Getafe de la mano de Clara Fernández.
En el espacio dedicado a la vida consagrada de nuestra diócesis, hoy les vamos a hablar de la Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos en Aranjuez, formada por 7 religiosas con edades comprendidas entre los 77 y los 90 años. Siguiendo el estilo y el carisma de su fundador, el padre Pedro Noalles, estas hermanas tratan de manifestar con solidaridad la imagen de la familia propia de la Iglesia, viviendo la fe y fortaleciéndola de tal manera que sea significativa para el mundo de hoy. Las religiosas que viven en el colegio Sagrada Familia se levantan temprano para rezar laudes, realizan la oración comunitaria y asisten a la Eucaristía que los sacerdotes de la parroquia de San Antonio celebran en el colegio. Además de colaborar de forma esporádica en la parroquia dando catequesis, ejercen su actividad en el Colegio de Aranjuez con labores en el equipo de pastoral, en los oratorios comunitarios, dando clase y atendiendo a la capilla. La congregación también cuenta con otros centros escolares en nuestra diócesis, concretamente en Pinto y en Getafe. A pesar de estar jubiladas, las religiosas dedican su tiempo como voluntarias ayudando a inmigrantes en el centro Juan J. Torrejón. Y estas son las hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos.
Pues ha llegado el momento ahora de conocer la agenda para los próximos días.
Pues comenzamos con una cita solidaria para mañana sábado. El Colegio Highlands Los Fresnos de Boadilla el Monte va a celebrar una verbena con el objetivo de recaudar fondos para el Taller Hogar de Nazaret en Villaverde, que dirige la hermana Conchita de las Siervas de San José y que atiende a más de 1,000 familias necesitadas. Durante todo el día habrá fiesta, juegos, rifas, castillos hinchables y muchas sorpresas más.
Y nos vamos ahora a Colmenar del Arroyo, porque mañana sábado a las 6 de la tarde todos los que se quieran acercar hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción podrán conocer el testimonio de conversión del famoso director de cine Juan Manuel Cotelo. Será durante la vigilia de oración, que se celebra bajo el título de Asalto al Cielo en el Templo.
Y de un Colmenar a otro, porque en Colmenar de Oreja mañana concluirá el ciclo de primavera de conciertos de órgano en la parroquia de Santa María la Mayor. A las 9:45 de la tarde podremos disfrutar del último recital, que estará a cargo de la organista Marta de la Serna, que es titulada superior en este instrumento por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y licenciada en musicología por la Universidad de Valladolid.
y terminamos en Valdemoro porque allí también tenemos una propuesta musical. Se trata del tercer encuentro de corales infantiles y juveniles agrupadas bajo el lema 100 voces que cantan para ti. Será mañana sábado en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar a las 8 de la tarde.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ya no hay tiempo para más. Nos despedimos ahora, pero seguimos informándoles de la vida de la diócesis de Getafe en nuestra web diocesana, diocesisgetafe.es, también en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Bueno, les invitamos desde aquí también a que durante el fin de semana sigan la visita del Papa en Turín, que se acerquen a la parroquia de Zarza Quemada para ver la Sindón, que tenemos nosotros, la réplica, y también, por supuesto, que lean el libro de don José María Avendaño, Contemplar y Orar desde la Vida. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible este programa, a nuestra técnico, Cinta Molina, a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en la producción y en la redacción, una servidora, Paloma Fernández. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.